Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy.
Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Esperanza Hoy. Es bueno tenerle con nosotros. La verdad es que es una gran satisfacción, una bendición poder compartir con ustedes este programa Esperanza Hoy para la gloria de Dios. Y juntos alabamos al Señor, juntos nos gozamos en Él, juntos nos deleitamos en su palabra. Y para eso es que fue creado este programa, para que estemos juntos alabando al Señor, gozándonos en Él y aprendiendo más de Él. Así que mis hermanos, vamos a empezar alabando al Señor con un hermoso canto, esos cantos que nos gusta cantar porque alaban al Señor. Así que juntos cantemos este hermoso canto.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Todo cuanto tengo es tuyo.
Qué hermoso canto, qué hermoso alabar al Señor. Es una bendición. La verdad es que Dios nos ha dado tantas bendiciones. Y una de las bendiciones hermosas que nosotros tenemos es poder alabar a Dios. A veces contamos nuestras bendiciones solo con cosas que recibimos, que me pasó esto, me pasó lo otro, y digo, que decimos qué bendición, qué hermoso, son bendiciones. Pero yo no sé si alguna vez se ha puesto a pensar en la bendición que tenemos nosotros, los que conocemos a Cristo, la bendición de alabar a Dios. Esa es una bendición que tenemos solo los redimidos con la sangre de Cristo, solo aquellos que han buscado y han venido a Cristo para seguirle como Señor y Salvador. Esa es una bendición exclusiva para nosotros. Ese es uno de los beneficios. Si alguien le pregunta, ¿en qué me voy a beneficiar yo con asistir a la iglesia? Usted puede decirle, ¿qué gran beneficio vas a tener? Vas a poder alabar a Dios desde lo más profundo de tu corazón y con toda la congregación juntos alabando al Señor. Porque alabar al Señor es una bendición, una gran, gran bendición. Así que, alabemos al Señor porque Él nos permite alabarle, porque Él nos ha dado ese don, ese privilegio, ese regalo hermoso de poder alabar y glorificar su santo nombre. Así que mis hermanos, alabemos al Señor. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo esta noche. Esta noche tenemos un programa tan especial. Bueno, lo que hace especial todos los programas de Esperanza Hoy es que la presencia del Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está aquí para animarnos, para darnos ese poder que nos hace seguir adelante. Por eso le alabamos, por eso nos gozamos y nos regocijamos en estos programas. Queremos que usted también pueda experimentar todo ese gozo que nosotros experimentamos. Recuerde que Esperanza Hoy es un programa de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada de San Pedro Sula, y se transmite desde los estudios de Alfa y Omega Visión hasta donde usted esté. Por eso quiero saludarle, donde quiera que esté, a todos los miembros de Pierre, a todos los miembros de las otras iglesias que también nos sintonizan cada noche. Mi hermano, no importa en qué iglesia usted se congregue, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, somos uno solo en Cristo Jesús. Cuando estemos ahí en el cielo, vamos a ser un solo grupo alabando al Señor por toda la eternidad. Así que, bienvenido, todos ustedes, bienvenidos a este programa de Esperanza Hoy. Los que nos ven fuera del país, también sean bienvenidos. Tenemos una muy buena audiencia fuera del país. Quiero saludarles a todos ustedes. Es una bendición para mí saber que usted está ahí cada noche. A veces lo mencionamos por nombre, a veces no, pero siempre les amamos. Les amamos con ese amor entrañable que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que mis hermanos, todos ustedes son bienvenidos a Esperanza Hoy. Pero antes de la meditación, vamos a cantar otro canto hermoso. Vamos a alabar al Señor con otro canto de esos cantos gloriosos. Yo no sé a usted, pero a mí me encanta alabar al Señor, levantar mi voz, exaltar su nombre y decir, Señor, recibe esta alabanza porque es para tu gloria.
Gozarme en tu poder. gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria.
Bueno es alabarte, Señor.
Amén.
Hermoso canto. Amén. Hermoso canto realmente con el que alabamos el nombre del Señor. Usted va a decir, Él siempre dice lo mismo después de cada canto, y es verdad, y lo seguiré diciendo, porque son cantos hermosos, cantos que salen de nuestro corazón para la gloria de Dios. Había un canto que cantábamos antes que decía, es un río de alabanza que fluye de mi corazón hasta la presencia del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra. Y este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Bueno, últimamente hemos estado hablando solo de Juan, pero qué bueno. Juan capítulo 8, vamos a leer los primeros versículos a ver qué, a ver hasta dónde vamos a llegar. Amén. Y dice, cada uno se fue a su casa. Bueno, así es como termina el capítulo anterior. Y después dice el 8:1, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Mire, está hablando de Jesús. Lo que Jesús hacía es interesante. Se fue al Monte de los Olivos y después dice, y por la mañana, o sea que toda la noche, la pasó en el Monte de los Olivos. ¿Y qué cree usted que pasaba Jesús haciendo en el Monte de los Olivos? Parece que era su sitio especial de oración. Era el lugar donde le gustaba a él postrarse en oración delante del Padre Celestial. Y oraba de forma continua, de tal forma que dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El ministerio de Jesús, una labor de enseñanza. El pueblo necesita ser enseñado. Jesús siempre lo hizo, pero sabe, siempre hubo gente que se oponía al evangelio. Actualmente hay tanta gente que se opone al evangelio, pero lo que quiero decir es que siempre hubo estas personas que se opusieron al evangelio, y en aquel tiempo la oposición fue tan terrible que crucificaron al mismo Señor Jesucristo. La oposición sigue, el enemigo, dice la Biblia, vino para matar, para robar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Esa es la vida que nosotros tenemos en Cristo, y por esa vida es que nosotros somos felices. Somos un grupo de gente feliz, de gente alegre, de gente contenta, de gente que se regocija. ¿Y en qué nos regocijamos? Nos regocijamos en Cristo, en su palabra, en la alabanza. Entonces aquí aparecen estos enemigos del Señor Jesucristo, enemigos del Evangelio, dice el versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero mire que el versículo 6 aclara la intención de estos malvados. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¡Wow! Sí eran malos estos hombres. Sí eran malvados. Habían tramado toda una estrategia perversa, involucrando a una mujer con el único propósito de dañar al Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! ¡Qué mente más perversa! A saber con qué engaño, a saber con qué artimañas llevaron a esa mujer a ese sitio. Y de repente el hombre con que la encontraron era alguno de los que estaban ahí acusándola. De repente el hombre con que la encontraron era uno de los que estaba ahí tratando de hacerle daño al Señor Jesucristo con sus palabras, con sus intenciones, con sus perversidades. De repente estaba ahí entre la multitud. Porque el problema que tenían ella no era por la mujer, era porque querían tenderle una trampa a Jesús. Mire qué mente más perversa. Es increíble. Y esas mentes perversas, desde aquel tiempo, esas personas con esa mente perversa siguen todavía en la actualidad tratando de dañar, tratando de acusar, tratando de levantar falso testimonio, señalando, levantando el dedo contra otras personas con el único propósito de maltratar, de dañar, de destruir. Y hago énfasis en esas palabras porque ese es el trabajo de Satanás: matar, dañar, destruir. Para eso vino Satanás. Y qué terrible pensar que hay tanta gente que se deja utilizar por Satanás para cosas tan terribles. Y a veces gente que amamos, gente que queremos, gente que está cerca de nosotros. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero veamos la actitud del Señor Jesucristo. Entonces le dijeron: ¿y tú qué dices? Y todos se quedaron a la expectativa. ¿Qué va a contestar Jesús ante tal acusación? Y dice: mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora bien, aquí hay un problema medio conflictivo que yo no voy a tratar esta noche. La pregunta del millón: ¿qué escribía Jesús en el suelo? Mire, yo no sé qué escribía Jesús. La Biblia no lo dice. Y como la Biblia no lo dice, nadie puede decirlo. Sin embargo, hay muchos que se atreven. Eso es lo que no entiendo. Hay muchos que se atreven y hasta hacen citas del Antiguo Testamento para asegurar ellos, según ellos, lo que Jesús escribía en el suelo. No, la Biblia no lo menciona. Y si la Biblia no lo menciona, es porque no era asunto nuestro lo que Jesús escribía en el suelo. Así que no me voy a detener acá. Hermano, no sabemos qué es lo que Jesús escribía en el suelo. Entonces, aquí estamos en el capítulo 8. E inclinándose, aquí está. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, se levantó. Me hubiera gustado ver el porte de Jesús cuando se paraba frente a ellos, de repente más alto que todos. Y yo creo que cuando Jesús se levantaba, todos retrocedían. ¡Wow! Debió haber sido impresionante esto. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y dijo, oiga lo que Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la primera piedra. ¡Wow! E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y este es el punto. Este es el punto de todo esto. Aquí esta es la esencia de todo esto. Somos buenos para acusar, pero no somos buenos para vernos a nosotros mismos. Jesús dijo: el que de ustedes no tenga ningún pecado, el que esté completamente limpio, el que tenga la autoridad moral, la autoridad religiosa, si quiere, el que tenga la autoridad espiritual, el que tenga la autoridad que quiera tener para acusar a esta mujer, porque usted no tiene ningún pecado, entonces usted tire la primera piedra. Qué terrible pensarlo así, porque como dije, somos buenos para señalar. No consideramos nuestros pecados. Ni siquiera consideramos que al señalar al hermano, que al hablar mal del hermano, que al contar historias falsas del hermano, que al levantar chismes, calumnias contra el hermano, estamos cometiendo un terrible pecado. Pero ese pecado no somos capaces de verlo. Solo vemos el pecado del otro. no vemos el pecado que uno tiene dentro de su corazón. Y eso, mi hermano, es terrible. Eso es terrible. Cuando vienen y lo acusan y lo señalan, y usted sabe que nada de lo que lo están acusando es verdad, y que quién sabe aquella persona dónde lo escuchó o quién se lo contó, pero lo cuenta con autoridad, como que si esa persona lo escuchó, como que si él lo sabe, como que si él estuvo presente, y señala y no se da cuenta de lo que él tiene en su corazón, ese odio, esa maldad. Eso es terrible, mi hermano. Y lo digo en estos términos para que Dios nos libre a todos nosotros de tener ese dedo acusador contra otra persona. Y aunque la persona lo haya hecho, usted no puede levantarse y acusar de esa forma a alguien. Ese no es el ministerio por el que el Señor nos dejó aquí en esta tierra. Él no dijo, vayan por todo el mundo acusando a cuanta persona se encuentren. No dijo eso. Id por todo el mundo y predica el Evangelio. El Señor dijo, amén. Aún al que le haya hecho mal, ámenlo. Amen a esa persona. Y si ustedes saben algo de esa persona, oren. Pónganlo en la presencia del Señor, que el Espíritu Santo lo toque y lo redarguye. Y si hay que hablar con él, hágalo usted. Pero no se lo cuente a 25 personas antes y después va a rematarlo. No es así. Considerémonos a nosotros mismos antes de hacer semejantes cosas contra nuestros hermanos. Considerémonos, veamos. Tal vez nuestra forma de pecar fue diferente a la de aquel hermano, pero siempre está cometiendo el pecado. Entonces no tiene ninguna autoridad. Ahora bien, en Cristo somos libres de condenación. Y así dice la Biblia en Romanos, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesucristo ha perdonado mis pecados, pero eso no me da ningún derecho ni autoridad para ir a señalar y menos a condenar a otra persona. Jamás. Que el Señor nos libre de semejante pecado. Ese es un pecado terrible, señalar a otro, acusarlo, difamarlo. Eso es terrible. Entonces el Señor Jesucristo se postró a escribir en la tierra y todos quedaron con aquellas palabras en su mente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero esas palabras los hicieron examinarse. ¿Cómo voy yo a arrojar una piedra si soy de repente más pecador que esa pobre mujer? Y empezaron a soltar las piedras, desde los más grandes hasta los más pequeños, porque los mayores entendieron primero que esa piedra que iban a tirar se volvió contra ellos. Ellos recibieron la pedrada y no tuvieron más remedio que soltar aquella piedra, dejarla ahí tirada, y empezaron a irse desde los más grandes hasta los más pequeños. Al final se fueron todos. Quedó Jesús y quedó la mujer. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Y la mujer se levanta, no, Señor, no hay nadie, ya se fueron. Y Jesús le dice, mire qué hermosas palabras, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Pero me gusta eso. El Señor Jesucristo, mi hermano, no te condena. Si el Señor Jesucristo hubiera querido condenarnos, ninguno de nosotros estaría ahorita aquí en este lugar, en ningún lugar. Estaríamos totalmente perdidos y acabados. Pero Dios, que es grande en misericordia y con el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no podemos nosotros mostrar ese amor? Hemos estado escuchando mucho sobre la gracia de Dios, esa gracia que no vio nuestra condición, esa gracia que nos dio lo que no merecíamos. Eso es la gracia, algo que no merecíamos, en este caso la bendición de Dios, la salvación, un favor no merecido. Y después dice la Biblia, dad de gracia lo que por gracia recibisteis. Y si nosotros fuimos favorecedores de la gracia de Dios, ¿por qué no podemos ejercitar la gracia de Dios en nuestros semejantes? Deberíamos hacerlo. Deberíamos mostrar amor, gratitud, bondad, educación. Aunque pensemos que aquella persona es la peor del mundo, merece nuestro respeto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y alguien dice, pero ese no merece nada. Claro que lo merece. Porque es creación de Dios. Ese debería estar. Y empezamos a, no, ahí donde está, ahí es donde Dios lo quiere tener en ese momento. Y lo puso ahí precisamente para que usted le hable del amor de Dios. Cambiemos nuestra actitud. Esa actitud bélica, esa actitud de señalar, de condenar, de juzgar. Cambiémosla por una sola cosa, el amor de Dios manifestado en nosotros para llevarlo a aquellas personas que necesitan recibir el amor de Dios. Mis hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Esa es mi oración y ese es el centro de mi palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra toque nuestro corazón y nuestra mente y nos haga entender que tu amor es lo más importante, que ninguno de nosotros se atreva a señalar, ni a juzgar, y menos a calumniar, o a contar cosas que sabemos de los demás. Señor, líbranos de ese terrible pecado, para que podamos presentarnos delante de ti, levantando manos santas en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar otro canto hermoso. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Mañana continuamos con este programa de Esperanza Hoy, pero antes de irnos vamos a cantar este canto, así que cante usted con nosotros para la gloria de Dios.
Grande es el Señor.
Gracias por ver Esperanza Hoy. Esto fue Esperanza Hoy.